Esta semana estamos celebrando el Día de las Personas con Discapacidad. Ayer lo hablamos con Francisco Martínez, presidente de MIMO, de cómo funciona, ¿no? De la importancia de este tipo de asociaciones que casi tiene más de 35 años en la comarca de Osuna, Estepa, atendiendo, ¿no? a personas con distintas capacidades. Y me hablaba de algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que es la necesidad que tienen estas personas, ¿no? De tener ocupación. De tener ocupación, de tener las tardes sobre todo con actividades, y de repente pensé que podía y podemos invitar al hoy por hoy a una amiga, Beatriz García. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Ella es maestra, especialista en audición y lenguaje, especialista en logopedia en este caso, ¿verdad? Y además pues regenta en Estepa un centro de atención a la diversidad educativa, y digo, bueno, ¿quién mejor que Beatriz para seguir un poco avanzando desde el punto de vista del profesional en este caso, pues en esas necesidades que tienen estas personas con discapacidad de tener actividad, ¿verdad?
Pues estoy muy de acuerdo con eso, porque es verdad que, bueno, por la mañana muchos tienden a estar en el instituto, en el centro ocupacional, en el cole, si son edades más tempranas, pero el día es muy largo y ellos necesitan tener la mente ocupada, necesitan tener una estructura en su día, porque todo lo que sea tenerlos en casa, solos y demás, lo que provoca es el efecto contrario, que se encierren, que entren en apatía, en desánimo. Entonces, es cierto que para ellos es muy importante, primero porque es necesario para su desarrollo, pero aparte porque también es necesario para otros aspectos como el anímico, el social, el lúdico, el que tengan su tiempo ocupado y tengan siempre pues unas obligaciones, por llamarlas de alguna manera, para que se complete pues lo que es su día a día.
Comentábamos un poco la evolución de la sociedad también en torno a la percepción que tenemos de las personas con discapacidad. Y una de las cosas que más llaman la atención, o quizás afortunadamente ya menos, ¿no? Es la integración, ¿no? de estos niños con discapacidad, en este caso intelectual, la mayoría de ellos, a los cursos ordinarios, a las clases de...
Claro que sí. Aparte de eso, es que se trata en realidad de conseguir que se cierre el círculo, porque muchas veces decimos integrar. A veces yo veo que ese término queda un poco incompleto, porque tú integras algo, pero tienes que incluirlo también. Entonces, quizá a lo que tendríamos que llegar verdaderamente sería a la inclusión como tal, y no quedarnos solo en la integración. Por eso es importante que, por ejemplo, en los centros ordinarios, por las mañanas, pues formen parte de todas las actividades que se organizan. Ahora se celebran mucho en los coles y en los centros educativos las efemérides, las diferentes efemérides que llegan en el calendario, ahora la Navidad y tal. Y es muy importante que ellos sientan que forman parte de eso, de todo lo que es el contenido del centro educativo. Y luego nosotros, por ejemplo, por la tarde, una de las cosas que hacemos allí, independientemente de las terapias diferentes, porque estamos maestros, hay una psicóloga, una pedagoga. Lo que hacemos muchas veces son talleres temáticos de diferentes temas, y ellos son uno más, y participan y están allí y ocupamos su tiempo no solo con actividades formativas, sino también, como te he dicho antes, más de ocio y lúdicas, y se ven incluidos en un grupo, y eso les ayuda mucho.
Importante, yo creo que ese matiz, integración sí, pero sobre todo inclusión. Que es el, es lo que hay que ir buscando, ¿no? Beatriz, la atención temprana en este tipo de cuestiones también es algo fundamental, ¿verdad?
Claro, es clave. Y afortunadamente ya a todos nos suena más eso de atención temprana. Antes la atención temprana sonaba como algo lejano, no sabíamos bien qué era, pero es que es súper importante y primordial un diagnóstico precoz para poder seguir con esa atención temprana. Mientras antes comencemos a trabajar, mejores y mayores van a ser los progresos y va a ser la calidad de vida de la persona en cuestión o del niño en este caso. Entonces, la atención temprana es la primera fase o el primer cimiento de la casa que tenemos que poner para que luego eso se termine de construir, y es algo fundamental. Aquí en Estepa hay un CAIT que funciona de maravilla, con unas profesionales estupendas, y la verdad que es algo prioritario y en lo que no se debe escatimar nunca, porque es fundamental.
¿Cuál es un poco el proceso cuando una familia pues tiene un caso de esta característica? ¿Cuál es el proceso que se sigue o que hay que seguir para, de alguna manera, intentar eso, ¿no? Conseguir la máxima inclusión.
La verdad que es algo complicado porque, bueno, hay en algunos casos, bueno, patologías o síndromes o capacidades diferentes que son evidentes porque manifiestan unos rasgos físicos y demás, pero hay otras que pueden tardar un poco más en detectarse y que pasan un poco desapercibidas, como puede ser el TEA, el autismo, el trastorno del espectro autista o un desarrollo madurativo. Entonces, esas hay que esperar un poquito para realmente ponerle un nombre y saber qué pasa. Entonces, lo primero casi siempre cuando no son evidentes por rasgos físicos es el dar bandazo. ¿Pasa algo? No sé qué pasa, ¿a dónde voy? ¿A quién acudo? ¿Al centro de salud o en la guardería? Muchas veces es fundamental la labor de detección primaria de que observan algo y lo dan. Una vez que tenemos nombre puesto a lo que ocurre, la atención temprana, al CAI rápidamente y a empezar con las terapias. En las guardes y luego en infantil, en educación infantil. Los coles hacen lo que pueden con lo que tienen. Hay falta de recursos grandísima. Y bueno, estos niños tienen sus apoyos, tienen sus PTs, tienen sus ALs, pero para ellos todo es poco. Entonces, muchas veces los papás o las familias se ven con la necesidad de acudir a centros privados por la tarde y pagar pues eso que necesitan para poder completar o culminar el desarrollo de sus peques. Y yo siempre digo que mientras que están en los colegios, en el instituto, es más fácil. Pero cuando salen de ahí, que hay una transición a la vida adulta, viene otro panorama y tenemos que plantearnos si estamos preparados para eso, porque mientras que están en el cole, en el instituto, muy bien, pero y cuando terminan el instituto, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Ayer me preguntaba una persona que había estado escuchando la entrevista si era necesario en el siglo XXI seguir celebrando este tipo de cuestiones. Yo le comentaba algo que creo que es fundamental. Digo, mira, pues de entrada sirve para que, por ejemplo, nosotros los medios de comunicación pongamos el foco en este tipo de historias, para que de repente la discapacidad o las distintas capacidades pues tengan minutos de radio, por ejemplo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, yo cuando usan el término ese de celebrar, normalmente no celebramos, normalmente recordamos, reivindicamos, reforzamos esos conceptos que en nuestro día a día, aunque nos creamos que están presentes, pasan muy desapercibidos y más si no nos tocan de cerca. Entonces, nunca está de más que haya un día en el calendario para que todos recordemos que eso existe y lo tengamos más presente. Con lo cual, no es celebrar, es recordar, reforzar, rememorar, luchar, reivindicar, porque son un colectivo que tienen muchas necesidades.
Y sobre todo dejar un poco patente, ¿no?, que no están solos.
Para nada.
Que la sociedad está aquí, que somos una comunidad y que tenemos que entre todos ser empáticos.
Totalmente.
¿Verdad? Y tener pues eso, ayudas y demás para quien la necesite. Y tú cualquier día también la puedes necesitar.
Exactamente.
Eso, nadie está libre, ¿verdad?
Hombre, yo por ejemplo lo sufrí en casa y mi padre, que es maestro, es profesor, un día se le giró todo y bueno, y tuvo un ictus y a raíz de ahí pues empieza a ver mermadas capacidades que antes tenía por completo, con lo cual nadie estamos libres. Además, ayer, si me deja puntualizar, vi en el Facebook, las redes sociales muchas veces son foco de lo que hay realmente en la sociedad. Y a colación de una publicación, pues había una persona de aquí de Estepa que ponía el foco en el aparcar, en los pasos, en los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida. Él decía que para él era una batalla diaria y constante el aparcar, encontrar aparcamiento en Estepa, o en Osuna, o en El Rubio, o en Casariche. Me da igual, porque normalmente ocupamos esos aparcamientos reservados para PMR, para personas con movilidad reducida. Fíjate qué cosa tan simple. Dice, normalmente el que llega a recoger su coche, cuando le pitas, te dice, era solo un segundo. Y él te dice, pero es que yo es el único que tengo para poder aparcar. Entonces, cosas tan cotidianas como eso hace mucho y tenemos que tenerlas presentes.
Tenemos que tener conciencia, ¿verdad?
Sí, mucha.
Beatriz, ¿cómo va la estrella? Que no me resisto a preguntarte, porque Beatriz va a ser la estrella de la ilusión en la cabalgata de Estepa y sé que está súper motivada.
Si Dios quiere, ya estamos en la cuenta atrás, activamos el último mes. estoy muy contenta, muy ilusionada, como no podía ser menos, uh-huh. al ser la estrella de la ilusión, a tope con los preparativos, trabajando, cerrando el trimestre del curso y aparte, pues preparándolo todo. Muy contenta y muy, como siempre digo, agradecida porque pensaran en mí para ello y sobre todo también agradecida a mi pueblo, orgullosa de representarlo, así que muy bien, muy contenta.
Qué bien. La cabalgata de la ilusión. Ayer hablaba también yo con Francisco que ellos tienen una carroza, en este caso en la cabalgata de Osuna, y si se puede visibilizar lo que es la palabra ilusión en los Reyes Magos, es en esa carroza.
Hombre, claro que sí. De hecho, y te hablo ahora por mí, yo toda la campaña previa que he hecho de recaudar fondos, la palabra protagonista ha sido la ilusión, pero porque no creo que pueda ser de otra manera. Primero porque los protagonistas tienen que ser los niños, que es, ese día es para ellos. Todos nos volvemos un poquito niños ese día, pero yo todo lo que he hecho llevaba la palabra ilusión. De hecho, ahora estamos poniendo unas colgaduras por balcones y demás, y el eslogan es que nada apague tu ilusión o que nadie apague tu ilusión, porque...
Qué bonito. Tendría que ser Navidad más veces al año.
Sí, sí.
Beatriz García, amiga, maestra de lenguaje, especialista en logopedia y la CEO, la gerente del Centro de Atención a la Diversidad Educativa. Gracias por venir a la radio un ratito para charlar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.